Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
Bueno, acá estamos en un nuevo Diálogo Comanche. Estamos como todos los jueves acá en vivo en Uniradio. Yo grito cuando empieza el programa, ya sé, me doy cuenta por el operador y me lo han dicho en otras radios en las que también he trabajado. Dice, ¿por qué gritas? Y tiene una explicación. Yo grito porque yo trabajé siempre en radios comunitarias donde todos los tonos eran, bueno, vamos a empezar el programa. Y yo decía, ay, eso es lo más para arriba. Entonces yo, y me pasé de rosca de fábrica. Entonces ahora cada vez que empiezo el programa yo digo, bienvenido todo. Y veo que el operador hace así y me dice, me acaba de romper la oreja. Hoy tenemos un programa divino en Diálogos Comanches, que para la gente que nunca ha escuchado este programa, se trata de esto, juntar artistas que posiblemente no hayan coincidido jamás y hacerlo coincidir en un espacio de diálogo abierto e improvisado, sin mucho guión más que nuestras ganas de estar juntos, comunicando y compartir siempre la perspectiva de los artistas, que siempre es muy interesante. Y hoy tenemos, por ejemplo, así como para ir empezando, a Mario Erramuspe. ¿Cómo andas, Mario?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿todo bien?
Un placer estar acá.
Que está presentando la obra Los Nabos. Vamos a decir toda la info,
sí,
que después
dale,
los productores
que tienes toda la aprovechan.
Se enojan porque no decimos. Dice, hablaste media hora con el tipo y no le preguntaste dónde está la obra. Entonces dijimos, vamos a sacarnos ese de
perfecto,
por medio.
Ese barro.
Los Nabos, de Daniel Dalmaroni, que
exacto,
es obra que yo no vi, pero me encanta porque es la época de la nona, puede ser que es.
Bueno, Daniel Dalmaroni es dramaturgo argentino y tenía una gran amistad con Cosa.
Ahí va.
El autor de La Nona. Y fue como una guiñada a ese personaje, que no es el mismo personaje, pero que
tiene ahí alguna
sí,
línea
sí,
en común.
Exacto.
¿No? Bueno, la dirección de Alfredo Goldstein, querido amigo, Teatro La Candela. Yo no es mi amigo, es conocido. Que aprendí a diferenciar eso porque una vez dije en la radio, ah, no sé qué, un amigo, y entró, he hecho una furia y dice, no digas que sos mi amigo porque no sos mi amigo. Y yo nunca más dije, aprendí que amigo y conocido, pasa que yo soy al cerro y todo. A persona que te saluda por la calle pasa a ser tu amigo automáticamente. Teatro La Candela, los sábados de mayo y junio a las 9 de la noche, entradas en boletería. Y tenemos el elenco a Elena Brancati, Mario Erramuspe, que lo tengo acá, Darío Sellanes, que estimado compañero de carnaval, y Celeste Villagrán en esa obra. Y también tenemos acá entre nosotros a Inés Esteves, querida. ¿Cómo estás?
¿Cómo va? Encantada
un gusto
de estar acá.
Un gustazo que estés acá
lo
con nosotros.
Digo.
Como Inés Esteves, una actriz, a partir de ahora es uruguaya, era argentina hasta este momento que la hemos adoptado.
Tuve a punto, tuve casa yo acá en Colonia, ¿sí? En el medio del campito, me quería venir a vivir acá. La vida después me engañó y no pude. Pero
estuviste ahí.
Estuve. Sí, sí.
Tenemos un montón de cosas para hablar, pero lo más interesante que queremos decirles, tenemos dos talleres en realidad, Inés, pero
un encuentro y un taller.
Un encuentro y un taller. Son el taller intensivo es de actuación frente a cámara el sábado 26.
El domingo 26.
¿Lo cambiaron?
Lo cambiamos al domingo 26.
Domingo 26 de mayo, horario 10:30.
De 10 de la mañana a 4 de la tarde.
A 4 de la tarde en el espacio Escocería. Y las inscripciones justamente es espacioescocería@gmail.com.
Sí.
¿Siguen abiertas las inscripciones?
Que escocería no es escocería, es escocería.
Escocería
y las dos con S, porque escriben con C y de repente no llega,
claro,
todo, me rebota, bueno.
Espacio Escocería, le recomiendo a la gente.
El domingo 26 un taller de actuación frente a cámara para actores y no actores de 17 años en adelante sin límite de edad.
Maravilloso.
No necesitas haber hecho algo antes para hacerlo.
Claro, es como de cero para.
Totalmente, para cualquiera.
Tenemos muchísimo para hablar y del encuentro también.
Y el encuentro es el viernes de 5 a 8, mañana. Mañana viernes de 17 a 20. El nombre del lugar lo tenés que decir vos porque a mí no me sale.
A ver.
Nook Work. Uno, top,
ah, bueno, sí, ahora lo averiguamos bien.
Ahora lo averiguamos bien. Es un encuentro. Con Manu da Silveira,
uh-huh.
Un encuentro para padres, madres y familiares de personas con discapacidad,
uh-huh.
En donde vamos a intercambiar necesidades, herramientas, vamos a intentar facilitar cierta catarsis, porque quienes vivimos eso a diario estamos,
claro,
nos sentimos muy solos,
claro,
y está bueno darnos cuenta que somos muchos y que podemos ayudarnos y compartir no solo las dificultades, ¿no?, que ofrece el sistema, que el problema es ese, ¿no? Sí, claro. no es la persona con discapacidad, sino el sistema, sino intercambiar herramientas, porque de pronto entre nosotros, ¿no?, cuando empezamos a hablar entre padres, hermanos, familiares, empezamos a avivarnos en relación a intenta tal cosa, fíjate cómo tal otra, tal tipo de terapia conviene para, tal otra cosa no funciona. A veces ese intercambio, nos sentimos tan aislados y tan solos que, claro, poder vernos las caras, hay ya como 20 personas inscriptas. Así que eso también tiene un telefonito y un mail, que es familiasdiscapacidad@gmail.com. El telefonito te lo debo.
Bien, capaz que lo podemos averiguar ahora en el corte. Le mando un saludo, justo hoy estuve de mañana, doy clase en Espacio Gandhi, que es un centro donde es un laboratorio de artes en realidad, de personas en situación de discapacidad. Mirá. Estuvimos hoy de mañana haciendo teatro de lo oprimido, como todos los jueves, y ahí hay un montón de familias que van a estar muy interesadas con
porque además siempre se asocia, claro, al chico con discapacidad, al niño, claro, y en realidad hay un tema ahí de invisibilización del adulto con discapacidad.
Claro. No, y la I de Candy era porque de infantil decían los niños, y son todos mayores de edad, son todos mayores de 18, bueno, de hecho la media edad es 30 y pico.
También de sexualizar al viste, totalmente, infantilizar, claro, viste, el angelito, ¿no? Todo sí. Eso hay que trabajar.
El buenismo también, ¿no? El suponer que son todos buenos.
Hay que trabajar eso.
Yo decía, no conocen a lo mío, hay cada personaje. Y vamos a presentar a quien nos falta, que es la queridísima María Rosa Oña, que nos vemos cada 3 años.
Es verdad.
Cada 3 años nos juntamos en un medio y cada tanto hablamos por Twitter.
Es verdad, en las redes muy seguido, después.
Claro, disfrutamos yo disfruto años. Los chistes de María Rosa, que es una máquina, es una guionista de las redes. Yo decía, antes en una época había el concepto de quemar los chistes. Vos no tenés miedo de quemar o producís muchos chistes.
Lo que me pasa a mí, primero que nada, que estoy feliz. Buenas tardes de estar acá. Hola. En esta mesa, hola, semejante mesa, estoy, pero en el cielo. Y después que, no, porque los mismos chistes que tiro en redes no son los chistes que puedo yo decir en público, en un show, o en, claro, una obra de teatro, o donde sea. Porque es otro registro, es otra forma de decir. Entonces, para ahí va. Después se puede desarrollar el mismo chiste en algo diferente, en la misma idea, por otro lado, pero claro, no tengo miedo de quemar.
Yo, igual, a mí me mucho cómo manejás lo que se llama el hate. Bien que moderno que soy, ¿no? Para que sepan que la da el hate. O sea, cómo, qué bien manejás la gente que...
¿Qué va a ser?
Que se... La gente se enoja fácil, ¿no? Estamos todos de acuerdo que se enoja fácil.
La gente está al divino botón, diría mi abuela. Y tiene un teclado ahí y cuanto más cobardes, más se hacen los valientes.
Está como deseando enojarse, aparte, tienen como ganas de enojarse. Y ella me da mucha gracia porque se enojan con ella y ella como que... No sé cómo hace.
Me da cosa, a veces me da como lástima. Te va a hacer mal. Te va a subir la presión.
Les da consejos, sí.
Vos sabés que muchas veces.
Vení que te invito a comer milanesa, que por lo visto se fue buena milanesa también.
Pero aparte, bueno, más de una vez terminamos en. Discurso de odio que tiraban, de repente a una pavada, ¿no? Porque viste que decís, qué lindo día, qué lindo día para vos.
Qué lindo día vos, que sos zurda.
Sí. Y muchas veces terminamos, una vez terminamos compartiendo recetas con uno. No, pero yo no sabía. Muchas veces no tenemos en cuenta que del otro lado, enojada, odiadora o lo que sea, hay una persona.
Totalmente.
Muchas veces insalvable, es verdad. Pero otras veces yo creo que la gente está muy sola y muy triste.
Sí,
claro.
Y a veces... Si hinchás un poquito y te terminan escribiendo por privado, perdón, voy a borrar. Otras veces no, obviamente. Claro.
No, pero a mí me ha pasado, sí. De terminar teniendo un intercambio de por vida inteligente y cálido,
sí.
Con, claro, gente que arrancó muy mal, muy feo.
Sí. Pero claro, eso es muy sabio cuando uno está bien, porque pasa en el tránsito, pasa en la calle, claro, pasa en todos lados.
Tremendo.
Y muchas veces por cualquier cosa vos entras para ver solamente comentarios en las redes sociales y es terrible.
Sí.
Entonces,
sí,
digo, si del otro lado vos podés acompañar, como hace María Rosa, decirle, ¿qué te pasa? O venido y terminan compartiendo una receta de cocina. Es fabuloso, es genial. Claro. Pero pasa que,
yo creo que también hay un tema de configuración del cerebro nuestro que ha cambiado muy rápido, que estamos acostumbrados a leer en las redes de forma muy superficial Y mucho, yo me doy cuenta en otra cosa, pero en un centro cultural que gestiono, que a veces pones un flyer, mañana espectáculo de humor, 7:30, entrada gratuita. Y el primer comentario es, ¿cuánto cuesta la entrada? Digo, sí, cabrón, sí, si sí. Te dice arriba que es gratuita.
Sin parar.
O si no, enteré, ay, no me enteré qué era. Digo, pero si dice que es mañana. O sea, viste como la gente ni siquiera se toma un minuto en leer la información completa de una cosa que son... cuatro notas. Para,
es que ni siquiera es comprensión lectora, es no mirar.
No, o sea, es no mirar, tal cual. Para mi escuela de teatro en Buenos Aires siempre pongo información, inscripciones y mando el mail, ¿no? Únicamente, pongo únicamente con mayúscula el mail. No hagas consultas por acá porque yo no miro, no te voy a contestar. A ver, info, abajo. Info, viste, de... 27 mensajes dicen, info, ¿me podés decir cuánto cuesta? ¿Qué días?
Claro.
¿A qué hora?
Dilo bien, ¿viste? Sí,
no sé
sí,
qué
sí.
nos pasa.
Y sí, pasa sí. que la gente no lee más.
No. Claro, yo creo que es eso, que nos cambió tanto la configuración.
No agarran el libro, digo, no leemos. No leemos,
ni siquiera científica. No hay película que tenga subtítulos, están todas en español.
Claro.
Por ejemplo, la gente ya no lee ni cuando ve, no le interesa escuchar algo en el idioma en el que se hizo. Eso para mí es tremendo. Acá en Uruguay, no sé si en Argentina pasa, pero es muy difícil encontrar a veces películas.
A mí me encanta ver, escuchar el idioma en que no está estén. Hecho, ¿no?
Exactamente. Claro. A los que nos gusta es tremendo.
El único lugar donde encontré controversias en eso me piden que te acerques al micro.
Ah, okay.
El único lugar donde encontré controversia en eso, en España, yo viví muchos años allá, y hay una gran escuela de doblaje. Y defiende mucho el doblaje. O sea, los actores, las actrices de doblaje están todo el rato reivindicando el hecho del doblaje y tal. Y es el único lugar donde, como que, bueno, siempre defienden eso y tal. De hecho, una vez yo tenía una invitada que era una actriz en Diálogos Comanches, versión España, y entró a llamar jovencitos. Porque era la voz de Goku, porque era la que doblaba a Dragon Ball.
Ah, entonces todo, subido,
sí, claro. Y era todo el mundo llamando, está Goku en la radio. Yo decía, no entiendo. María Rosa está presentando, es una locura, la vida de María Rosa, además de puede estar en La Aldea, en TV Ciudad. Está en Monólogos de la Vagina, le sonará esta pieza teatral. El viernes 31 de mayo y 1 de junio a las 20:30 en el Teatro Solís. Se hizo por primera vez en el 2007 y bueno, ahora está, puede ser Lourdes Ferro, Ileana da Silva, otras.
Y Manu da Silveira también.
Manu da Silveira está también.
Sí, también, es un gran elenco que me tocó.
Qué lindo cuando todo se conecta. Y también La Muerte a Todas Horas, que es mi favorita. 1 a 8 de junio en Implosivo y sábado 26 también.
22.
Reservas el 094-487532. Entonces... primero, 8 de junio y sábado 22, una obra de humor negro al uruguaya, con Adelina Perdomo, Graciela Plada, no sé si es algo de Daniel Plada, que es de, no sé si creo ser, y María Rosa Oña, que no sabemos que es de Angie Oña.
Porque
me dijo mi esposa que no lo... No, ¿eh? ¿Sos?
La tía.
¿Sos la tía, viste?
¿En serio?
Estuvimos toda una noche discutiendo con mi esposa si eres la hermana o la...
Bueno, es una discusión que se da, me dicen, porque tu hermano, yo tengo hermanos nada más, Angie, y Angie le dicen también, no, es mi tía.
Claro.
Tengo hermanos muy mayores y Angie, nos llevamos creo que 9 años. Más o menos.
Ahí va, mirá. Y de hecho, yo me acordé que lo sabía porque en la 30 una vez hicimos estaba ella y te hicimos un reportaje a vos, o estaba Laura Falero, hicimos, y hablaron de este mismo tema.
Sí, es tremendo. Incluso me llegan a las redes comentarios que son para Angie, claro. y al revés también.
Hablame del concepto humor negro del uruguaya.
Bueno, lo que pasa es que creo que, primero, La Muerte a Todas Horas es una obra tan real que se vuelve muy absurda. No, claro, porque trata de esos últimos tiempos de las personas mayores, donde se acerca la muerte, ¿verdad? Y me tocó transitar todo esto con mi madre antes de la pandemia y en la pandemia, ¿no? Y acompañarla en esas tardes donde ya había perdido memoria, había perdido, ya no sabía ni quién eras ni nada, y todo ese acompañamiento fue un aprendizaje tremendo para mí. Porque claro, somos 5 hermanos y los 5 lo transitábamos de una manera diferente. Claro. Había quien se ponía de verdad muy mal, había quien se enojaba, y me pareció tremendo transitar eso. Nunca me había tocado, y a la vez es un momento en el que no te das cuenta que vas perdiendo el momento de decir adiós, porque esa persona ya no te conoce, ¿no? Entonces no hay un momento de despedida real. Cuando podés decir adiós, tal vez ni siquiera sepa quién sos.
El otro día estuve con una amiga que el esposo le estaba pasando, y el esposo también es un artista conocido, entonces es más como sorprendente, porque una persona que no esperás, porque una persona que trabaja con la memoria, con, se aprende textos de memoria, o sea, te parece que igual, y le vino muy joven, hacía un tema de Alzheimer, y me decía que estaba haciendo como un duelo en vida.
Sí.
Dice que la psicóloga un poco le está ayudando en eso, a desprenderse ya ahora de, sí, de que, claro, que no le dio tiempo.
Es importantísimo y no nos damos cuenta y no nos lo enseñan tampoco. De ninguna manera, no se habla. Bueno, la obra se trata de eso, de lo poco que hablamos sobre la muerte y de todo lo que escondemos, porque nos venden que la vida es algo maravilloso, es algo hermoso y fin. Después no se habla de esos momentos donde tenés que aprender a desprenderte para hacerlo con... ¿Por qué no con alegría? ¿No? Claro. Si una persona vivió tantos años, mi madre murió con 96 años, 94 años.
Como mi mamá.
¿Está? Este,
que mi mamá vive, tiene 96, pero vive. Digo como mi mamá en
claro,
este momento. Tiene.
Este, y no aprendemos a celebrar esas cosas.
Claro.
Y esto lo celebro un poco, pero claro, es tan real que se vuelve absurdo en los comentarios, en los diálogos de estas dos mujeres, que son dos viejas, que no saben por momentos dónde están, qué están haciendo, que se pierden. Y es humor negro el uruguayo, porque nos pasa que mucha gente sale muy emocionada de la obra. Es muy alegre, en realidad, y tiene mucho chiste. Obra. Pero hay gente que de verdad se emociona mucho.
Yo les he visto hacer esas dos viejas, son muy graciosas.
Son tremendas, claro, aparte, tremendas, por el momento son tremendas. Hay gente que dice, ay, con esos chistes se pasaron, ¿no?
Claro.
Fue como mucho por eso que dijeron. Y hay otros que dicen, yo no veo que esto sea humor negro.
Claro.
Entonces el concepto de humor negro es algo también que no está muy trabajado. Que es un límite muy, muy chiquito el del humor negro.
Tiene un punto en común con los nabos. Porque contanos de... Hacernos un tráiler de la obra.
Lo que pasa es que, claro, sí, no es similar, pero sí tiene, claro, un punto en común, porque se habla un poco de esa instancia en donde esta es una mamá con tres hijos, pero esta señora hace ya 10 años que está en un geriátrico, viuda, y que le hace la vida imposible a estos tres hijos. Entonces, el humor negro está muy metido para contar esta historia de estos tres hijos que comienzan a planificar algo para justamente solucionar todo eso. La señora le ha sacado la vida de ellos, o sea, a nivel material, a nivel vida, parejas, todo. Y son temas que nunca se tocan, y Dalmaroni lo toca con un humor negro que nosotros, cuando estábamos ensayando con Goldstein, digo, ¿qué va a pasar con esto? Y la reacción es risa todo el tiempo. Y yo creo que también está la complicidad del público, y dice que los que están un poco de afuera están mirando, y dice que la gente cabecea, como diciendo, tu mamá, mi mamá.
A nosotras nos ha pasado, a nosotras esta la estrenamos el año pasado, y en medio de la obra sentimos un par de comentarios de, y sí. Nosotras seguíamos, y claro, pero claro, la gente se mete pilones.
Por supuesto. Hay algo también, ahora que dijiste el tema madre y eso, tengo una amiga que tiene un hijo con también una situación de discapacidad y bastante severa, bastante, es muy dependiente, y ella siempre dice que el concepto que tienen de las madres es mujer vieja y abnegada. Dice que siempre se refieren a ella como dan por supuesto que es una persona abnegada, que está porque su hijo estudió, entonces salió adelante, no sé qué, que es mayor porque ¿no? el hijo ya es grande, entonces lo tuvo supuestamente adulta, no sé qué, y obviamente que es mujer, ¿no? Que la madre cuidadora, la mujer cuidadora.
Claro.
La mujer que no tiene vida.
La mujer que no tiene vida, exactamente.
Sí.
Que en el encuentro ese, me imagino que estará muy contenido, muy presente esto, ¿no?
Y hay que tratar de desactivar ese mandato también, porque sobre todo si tenés un hijo con discapacidad, bueno, yo adopté y sabía la condición, pero digo, la madre que tiene el hijo con toda ilusión y se encuentra con que la vida se le hace escarpada, siente un dedo rector, ¿viste? Es la coronilla que le dice, te dedicarás de por vida a salvar a este pobre ser, ¿no? Y entonces, nada, o sea, yo durante un tiempo tenía una amiga que era sommelier y tenía un pequeño barcito que llamaba La Salumería, no muy lejos de mi casa, con unos vinos increíbles. Y hubo una época en la que yo las bañaba. Tenía un par de personas, tengo siempre dos personas que me ayudan, porque hay una que tiene una condición que si no, yo no puedo trabajar. No podía, o sea, claro. Me voy a hacer una miniserie, me levanto a las 5 de la mañana, vuelvo a las 7 de la tarde, me voy a hacer teatro, vuelvo a las 12 de la noche. Necesitas dos personas. Las dejaba ahí que comieran y me iba a la salumería, me tomaba un revino, charlaba, boludeaba, claro. Volvía y las dormía. ¿Viste? Ahí un poco copeteada y ya, no, ¿viste? Porque decía, yo voy a estar en un momento clave y voy a estar en otro momento. Que en el medio voy a hacer la mía, ¿no? O al revés, o hacerlas dormir, dejarlas durmiendo y salir. Y aún así tenés como una pequeña sensación de... No es consciente, ¿viste? No es consciente, sí. no es racional. Hay algo ahí de la madre abnegada que es una porquería.
Pero incluso más allá de la discapacidad, yo creo que los hijos...
No, que más bien en el mandato, ¿no? En el mandato materno, ¿viste?
La culpa es una gran carga. La culpa que aparte te va horadando toda la vida, ¿no?
Pero porque está el mandato de la abnegación, sí, claro. ¿Viste? La que dice, porque mi hijo es mi mejor plan. El mejor plan, no, el mejor plan es irte a una playa mexicana, a tomarte un tequila, ¿no? Con amigues. Sí, claro, o sea, claro. El hijo es una cosa hermosa, es un amor increíble, es una cosa de otro mundo, no sé, no tiene explicación, es poderosísimo, pero plan es otra cosa. Entonces, ahí hay un tema de un mandato muy grande, que recién cuando hablaban coincidentemente de bueno, en el caso tuyo dos señoras y en el caso tuyo una madre, ¿no? Es muy loco porque yo empiezo a ensayar una obra ahora que se llama Matar a Mamá.
Bueno.
Es el año.
Matar a Mamá.
Es el año de Matar a Mamá.
Y en Buenos Aires funcionó muy bien otra obra que se llamó Radoska.
Radoska, sí, claro que claro. Sí.
Que también habla de algo similar. Sí, claro. Sí. Pero bueno, a veces uno oscila. Yo tengo a mi madre también muy mal, en condiciones ya infrahumanas. Y cumple 95. Y hay un lugar en donde desde mi posición yo oscilo entre rebelarme y difundir esta rebelión contra el mandato, ¿no? De que sos madre, sos única, sos ay, vos, tú, ¿viste? No.
Madre y no sola.
Claro, no para nada. Soy humana, me equivoco y a veces no quisiera tener hijos, o sea, eso hay que confesarlo, ¿entendés? Hay veces que uno se levanta y dice, yo hoy no quisiera tener hijos, ¿viste? Y te haces muchas preguntas, pero digo, oscilo entre eso, entre matar a mamá, que ha sido una relación muy difícil la mía con mi madre, la de mi madre conmigo, en realidad, pongámoslo como es, y entre comprender y justificar a una persona de esa edad que vivió otro mundo, ¿no? Claro. Otro paradigma, otra bajada, otro mandato súper radical, y hizo lo que pudo, ¿viste? Y bueno, y sí, te arruinó la fiesta y bueno, hacía lo que podía. ¿Viste? Hay un lugar en donde también entras a ver la ecuación y decís, y ¿viste? Hay que ver, señor juez, cómo se vive para saber después por qué se peca, ¿no?
Eso es importantísimo, él hizo lo que pudo. Porque te reconcilias un montón con tus viejos. Hablando de tus viejos, claro, si te pones a pensar, ¿por qué no hicieron esto? Y después mirás otro montón de cosas, claro. De una historia de vida salada, de dos historias de vida, y decís, bueno, bastante hicieron con lo poco que tenían.
Sí, a mí una vez un compañero de la facultad me dijo algo, no me acuerdo que estábamos hablando del tema de que mi papá, mi mamá vive, pero mi papá en ese momento también estaba vivo, y yo le decía, bueno, hablando de eso, no habían terminado la escuela, eran gallegos, habían hecho primaria, no sé por qué había salido el tema. Y mi compañero me dijo, tú, pero tus padres son muy inteligentes, vos sos loco. Sí, no me daba cuenta que iba a decir que yo era inteligente. Lo decía mi amigo, ¿no? Pero
como
que dijo la ecuación de que de que digo, no, pero tu hijo tiene que ser un loco re inteligente. O sea, como diciendo, vos saliste de ahí, no sé qué estás criticando tanto.
Claro,
porque
claro.
Tan malo no puede ser el gozo. Y claro, a mí me como que me descolocó porque uno siempre. Claro, capaz que me agarró justo en la edad, aparte que le busca toda la crítica.
Obvio.
A los padres.
Hay una edad de cuestionamiento.
Que también nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Pues yo cuando mi hijo de 25 años me empezó a cuestionar cosas. Yo quedé como diciendo, ¿por qué me cuestionás si yo soy un padre moderno?
Claro,
¿no?
Claro.
Y siempre te agarran orza y eso.
Yo aprendí
situación.
Con mis hijos, antes de decir nada, qué estaba haciendo yo a esta edad. Claro, ¿no? Claro. Cuando vas, lo charlamos en un rato, lo aprendí después con el menor, obviamente lo puedo hacer con más que con el más claro. Grande, que era... no, bueno, yo estaba peor, decía, yo hacía cosas claro. Peores.
Lo que pasa es que siempre terminás comparando edades, ¿no? O
sí,
sea,
edades
mi
y
viejo
épocas.
Tenía la edad, era más joven que yo y empezás a hacer eso. Y se da siempre eso que decías de la ecuación, en que somos chicos, admiramos a nuestros padres, después los criticamos, después están súper equivocados, después lo terminamos admirando, o sea, y se da siempre sí. Ese tipo de cosas, pero... Algo que decían ustedes.
Capaz hay mucho mandato también en esa.
Claro,
en
eso, ¿no? Eso mismo. Está eso y está la culpa, esa que anda a la vuelta y la hipocresía que ronda, porque decir, yo realmente, o sea, ¿cuál es mi plan? Realmente mi plan. No, mi plan es viajar por el mundo o perderme en la selva, ¿no? Pero tus hijos, de repente, cuesta mucho afrontar ciertas cosas. Que sí, lo amo, lo adoro, pero no tiene nada que ver una cosa con nuestra verdad. De a rato, que a veces se da de a rato, pero hay una culpa atrás que nos carga y que creo que nos viene de hace muchos siglos atrás. Y bueno, cargamos con todo eso.
Es una culpa bíblica.
Y la memoria también, ¿no? La memoria, porque la memoria eso es que tremendo. Vos decías también es importante. Yo también, de vuelta en la facultad, cuando escucho los profesores decir, no, los estudiantes de ahora no leen. Y yo los miro y digo, si es compañero mío, no leía tampoco. O sea, nunca leía mucho. Yo, nadie leía mucho.
Si
nunca.
No mienta, decía.
O sea, no, claro. Digo, ay, es que la gente ahora no va al teatro. Como si,
claro, pero
como
cuando...
si en nuestra época los teatros se salían la gente por la ventana. O sea, siempre
tiene,
fue un lío
que tiene que ver
meter
con
a la gente
de...
en el teatro.
Por sí, ejemplo, de la gente mayor y de la memoria, también tenemos esa carga de que la memoria solo es leer, son las cosas que... Y dejamos de lado que tenemos una memoria olfativa, que tenemos una memoria del tacto, y yo eso lo vi mucho y está en la obra con mi madre, porque de repente, no se acordaba quién eras, pero olía un olor y te decía, este es el perfume que usaba la tía Antonia, y vos decís, la gran pucha, caray.
Claro, mirá dónde ¿no? estaba la memoria.
Entonces... Claro, pasa por incluso con el tacto, ¿no? Esto me hace acordar a tal cosa. Claro. Entonces, la memoria es todo. Somos un cuerpo al que no le damos bola y está lleno de memoria.
Qué divino. Vamos a hacer un corte brevísimo, 3 minutitos, y enseguida seguimos con esta mesa maravillosa en Diálogos Comanches.
Preciosa o La vida de los caballos es un policial fantástico escrito y dirigido por Che Pirisiti, que nos convoca en el auditorio Adela Reta en Sala Hugo Balzo los días lunes 27, martes 28, miércoles 29 de mayo a las 20 horas. Preciosa trata sobre el amor y sobre la pérdida de los seres queridos. Espectáculo apto para mayores de 12 años. Entradas a la venta en Ticantel y en boletería de la sala.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio. Los sábados a las 9 horas.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber desde una mirada universitaria. Comunidad Udelar, de lunes a viernes a las 14 horas.
La Universidad de la República apoya la búsqueda de verdad, memoria y justicia. En mayo, mes de la memoria, convocamos a sostener nuestra democracia. Conociendo el pasado, construimos presente.
Seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
Averiguamos, mira, Inés, estás en Nook Cowork, que el teléfono es 095-864706. o familiaresdiscapacidad@gmail.com.
Eso mañana viernes a las 5 de la tarde.
Mañana viernes a
las 5. Encuentro para familiares, padres y madres de personas con discapacidad.
Y hablame del taller de actuación ante cámaras. Mirá cómo me pongo.
En realidad es así. Yo no estudié, no pude estudiar. Bien. Me fui a vivir a Buenos Aires muy chica y un poco a contrapelo de todo. Y no tenía mucho apoyo y bueno, tuve que trabajar, no tenía plata para bancar clases de teatro. Pero por otra parte, me inhibía muchísimo el clima del maestro, la maestra de actuación y los compañeros mirándote. Todo ese marco me aterrorizaba. Entonces me largué a laburar, me largué a trabajar como actriz. Con una breve experiencia provinciana, actuando, no aprendiendo, no estudiando. Y me di cuenta que tenía una capacidad innata, me salía solo, me salía fácil, era algo que no necesitaba de otro instrumento más que de mí misma. Yo había estudiado danza clásica, me gustaba la música, la literatura, bla, bla. Pero ahí estaba necesitando laburar y me daba cuenta que, chau, no necesitaba ni aprender, viste, ni saber leer un pentagrama. Entonces, la remé y la fui pegando, me fue yendo bastante bien. Y bueno, hice el camino que hice y en un momento determinado me empezaron a pedir colegas, amigos, ayuda, ¿no? Y yo me daba cuenta que sabía como qué resorte tocar para que el otro... Y sabía ver qué faltaba, qué sobraba, cómo administrar, ¿no? Y sabía cómo transmitirlo, que eso es lo más difícil de todo. Y en un momento determinado dejé la actuación, no importa, es muy largo, y me empezaron a insistir para que dé clases, y dije, bueno, voy a bajar a la teoría lo que hago a la hora de actuar. Y descubrí que tenía un método súper simple, de un acceso facilísimo.
Claro. Es un día el taller,
¿no? Este taller es de actuación frente a cámara.
Frente a cámara, sí.
En donde nucleo varias datas, pero...
En general, un método.
Tengo un método totalmente novedoso que da unos resultados increíbles. Viste, me descubrí docente, o sea, yo no sabía si iba a poder enseñar, ¿no? Y lo increíble es que la gente sufre de una transformación positiva muy grande y que, como me intento disimular, pero soy un infiltrado, o sea, utilizo esto como una excusa para plasmar aquello en lo que creo, que es derribar la verticalidad. Es absolutamente horizontal. No hay juicio crítico, no hay mejor peor. Yo te doy las herramientas que a mí me sirven. Lo que a vos te salga lo vas a usar, lo que no te sale no haces el más mínimo esfuerzo para que te salga. No es así como yo digo. Es, de todo esto, si algo te sirve lo vas a usar si querés. Y además, armá tu sistema. Con todas las cosas que fuiste aprendiendo, armá tu propio sistema.
Hay muchos directores en este momento arañando la así, diciendo, sí, no, está buenísimo.
Además, es la revalorización de la propia singularidad. Ajá. Y el redescubrimiento de la propia capacidad expresivo-creativa. O sea, no hay un bagaje de conocimiento. Hay un despojarse de condicionamientos. Yo no evalúo, hay autoevaluación. Cada uno se evalúa a sí mismo. Cada uno supera su propia marca. O sea, es como lo que yo hubiera deseado recibir, ¿no? Y mezclo gente con experiencia y gente sin experiencia.
Claro.
Y a veces la gente sin experiencia es la que más resultados.
Está menos enviciada, capaz. Claro.
Sí, tiene menos condicionamiento.
Y no tiene por qué demostrar.
Tiene miedo, claro. No tiene tanto miedo.
Claro. Hay una serie que hice con el maestro, con Chávez.
Sí.
Yo a Chávez le escuché decir una cosa, que él cuando actuaba se hacía ver por alguien para que le dijera, aunque el director fuera él,
sí.
Tenía como una especie, en todas las funciones. Sí, sí. Tenía un coche que le marcaba los tics, los defectos que tenía, y dice, mirá, si hago esto.
Es muy obse, y tiene su... Sí, tuvo, no sé ahora, pero tuvo durante mucho tiempo su coach, digamos, personal. Sí, él es Julio es súper minucioso a la hora de trabajar.
Claro.
Muchísimo. Yo soy más instintiva. Uh-huh. Ni siquiera te diría intuitiva, es instintiva. Es como... Claro. Viste, pero es como todo, hay analógico y digital, ¿no? Sí. Por eso defiendo que cada uno descubra su propio sistema, ¿no? Hay gente a la que tiene que hacer una obra de Chekhov y necesita estudiar todo Chekhov. Sí. Hay gente como yo que tiene que hacer una obra de Chekhov, no importa de quién es. O sea, importa lo que le pasa al personaje, cuál es el contexto, cuál es la época, y entro en ese carajo y me sale una cosa, ¿no? Ahí va, ahí va. Pero bueno, hay que descubrir tu propio sistema para que funcione.
Bueno, Rosa, en tu caso te iba a preguntar justamente eso, porque claro, acá estás actuando, haces la vieja, que no sé si tiene nombre la señora.
No tiene
Perdón,
nombre.
Me refiero hacia ella como, la señora sin nombre.
No tienen ni nombre.
Después está,
pueden ser cualquiera.
Tu rol de comediante en televisión, que yo creo que es diferente a tu rol de comediante de stand-up. Una vez discutimos de eso.
Pues sí, no, es que son, son lenguajes distintos.
Son lenguajes distintos.
Sí, sí,
¿no?
Completamente.
Pero, ¿no te parece igual qué crees del nivel de elaboración que te lleva cada uno? ¿Qué te gusta más? ¿Qué es lo que tu instinto te empuja más hacia allí?
¿Qué es lo que me gusta de cada uno? Sí. Ah, bueno, en ese sentido, los tres, tanto en el teatro, cuatro. En el teatro como actriz, uh-huh. dirigiendo, o en la tele, o en un show de humor, los tres. Las cosas que me encanta son, primero, salir al ruedo, así, fran, de una, sin pensarlo mucho.
Claro,
tengo amigos comediantes y amigos actores que están continuamente preguntándose el por qué están haciendo. Me gustaría hablar, por ejemplo, no sé, me gustaría hablar del contexto político del país. ¿Pero por qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde lo agarro? Y a mí me sale decir, no, voy a hablar del contexto político del país, vamos, prum. Claro. Empezar a anotar y a hacer y a decir. Claro. Porque me cuesta mucho el quedarme en el porqué de todo. Después que tenés todo armadito, que tenés ya, ahí te empiezas a preguntar el porqué, ¿no? Claro. A mí lo que me gusta de todo es salir al ruedo. Es decir, voy por esta. La idea de hoy en la tele, por ejemplo, es esta. Vamos, acompañemos, escuchemos qué dice la gente, que pim pam.
Claro, y en, por ejemplo, monólogos de la vagina, que tenés gente que no, ahí arriba del escenario, que no son Lourdes Ferro, es una astróloga.
Ajá.
Le mandamos un saludo, que estuvo hace poquito con nosotros.
Divina,
conversando
Lourdes.
También.
Bueno, eso es tremendo, porque son 12
gente
mujeres,
muy locuaz, igual, con mucha personalidad.
Son 12
¿no?
mujeres donde hay comunicadoras, donde hay actrices, donde está Lourdes, que es astróloga, claro. donde hay gente que se mueve en el carnaval, por ejemplo.
Hay políticas, ha habido en otras épocas.
Ha habido, ¿no? A mí no me tocó dirigir, yo con los monólogos estoy desde el 2018. Uh-huh. Tienen una historia anterior tremenda.
Sí, sí.
Y ahí me parece que lo mejor que puedo hacer como directora es escuchar a cada una y desde ahí dirigir, porque claro, es muy distinto dirigir a una actriz que ya sabe por dónde, con la que podés tener otro tipo de comunicación, que alguien que nunca hizo nada en un teatro en la vida y que además tiene vergüenza y que además tiene miedo, porque claro, la idea es encantadora, claro. poder comunicar un montón de cosas, pero está ese chucho, ¿no?, de enfrentarse a un público, al que dirán, a todo. Entonces me parece que
no, el agravio comparativo
son
aparte,
distintos,
¿no?,
grupos, ¿no? Con las actrices se labura de una manera, pero con las que no son actrices me parece que lo mejor que puedo hacer es escucharlas.
Ahí va.
A todas, y por dónde quieren ir y por dónde te parece a vos, bueno, por ahí yo te sigo. Me parece que lo mejor que puede hacer un director o una directora de teatro es escuchar.
Ahí va.
Me parece que un buen director escucha del otro lado qué va pasando, pues si te pones en un plan, hay que hacer esto,
total,
y párate acá y párate allá, tenés un robot, no tenés un actor, una actriz, y no está bueno.
Claro.
Se habían de escuchar qué le pasa al otro, qué problema tienen con el en estos monólogos y en todos lados, ¿no? ¿Qué le pasa con los personajes?
Mario, para meterte en la conversación, vos tenés como, estás en el elenco, sos el más malo de los hijos, ¿no?
Sí, en la vida real soy el más bueno.
Sí, suele pasar eso. Sos el más bueno de todo el elenco, pero te tocó ser el más malo de los hijos. ¿Y qué preferís? ¿Vos has transitado por algún otro, aparte de una obra de teatro, digo, stand-up ha hecho o no?
No, stand-up, si bien me
gusta. El stand-up, vamos a decir stand-up. Nosotros
stand-up.
Si bien me gusta, nunca me arriesgué. Uh-huh. Creo que me puede llegar a gustar y me puedo llegar a divertir. Creo que está en eso, la seguridad de la actuación. Un poco al escucharlas.
Sí, a mí me parece tan difícil.
Sí, pero.
Okay. Hacer stand-up. Es otra técnica, es otro método.
O sea,
¿no?
Es un arte, todo sí, arte tiene su dificultad.
Depende un día.
De cómo lo tomes.
Estos de ahora, ¿vieron los nuevos stand-uperos que van como? Sí, ya no hacían personaje, pero ahora ni siquiera van con guión. Más dice, ¿alguien tiene algún problema para
claro,
resolver?
Arranca.
¿Nunca te pasó que viste que, bueno, es tremendo? Sí, yo entiendo mucho a la gente que dice, yo fui a ver dos stand-up y a mí no me gustaron nada. Y vos te pensás a pensar cuánto trabajo habrá atrás de eso para que a nadie le guste, ¿no? Sí. Para decir a una persona, no quiero ver más, para que una persona diga eso.
El riesgo del arte.
Pero
¿y,
eso,
¿y cámara?
Eso te pasa, sí, eso bastante. Uh-huh. Pero volviendo un poquito ahí, en la parte esa, creo que pasa lo mismo con una obra de teatro. Gente que no va al teatro, y acá no tenemos un gran público de teatro. Uh-huh. Creo que el carnaval es lo más popular que nosotros tenemos, y todos los que van a ver carnaval no van a ver teatro, seguro. No, y a veces van a ver una obra de teatro y justo no era lo que le gustaba,
no gustaba, me gustó más.
Y no me gusta el teatro.
No me gusta el teatro.
Lo mismo puede pasar con otro tipo de espectáculo como un stand-up. Pero en la parte audiovisual, ¿mm? Sí, porque me fui conectando, o sea, nos van metiendo en los castings. Claro. Llega un momento que después dice, bueno, acá hay un taller para esto, y nos fuimos metiendo, y después me puse a entrenar con la gente de Dodeca, que tiene una productora que es Chester, en fin, que son tan bárbaros ellos con eso. Uh-huh. Y en pandemia hacíamos combate escénico y armamos cosas, y te conectás con actrices y actores más jóvenes que
igual
vos.
Igual podés perfeccionar tu técnica en el taller que da Inés Esteves, cómo engancho todo.
Pero ¿sabes cómo?
El domingo.
Me voy de cabeza porque soy un fanático de los métodos.
Pero mirá.
Me gusta estudiar todos los
tenés
métodos.
Tenés que escribir espacioescocería@gmail.com y el domingo de 10 a 6 de la tarde.
Mi ex barrio. Escocería de Francisco Aguilar, era mi ex barrio.
Y Inés te enseña a un método para actuar ante cámara.
Fantástico.
Así que ya tenés ahí resuelto ese tema. El tema públicos, a mí un tema que me interesaba hablar con. Hay varios puntos en común entre ustedes. María Rosa trabajó en la revista, ¿verdad? En la película La Uruguaya, que justo que trata de, bueno, la película de la que hizo Hernán Cassiari, la productora de Cassiari, sí. Orsay, haciendo una cajera muy simpática, muy agradable, que era la que le daba el dinero al protagonista, digamos, ¿no?
No spoilé, es que la quiero ver.
Ah, no, es espectacular. Lee la novela.
Son 5 segundos descollantes.
No me cabe duda. Claro. No me cabe duda.
Sí, sí, sí. Divino. Es una semana de rodaje para una actuación.
No, todo el mundo trabaja en Uruguay. Tú, no.
Ah, bueno, no. Pero apareces ahí. Pero el cine es eso, me parece que hay mucho de.
Y también hay algo de que no importa tanto la longitud, sino la potencia. Hay una obra muy conocida que se llamó La Duda, que ganó un Pulitzer, que tiene un personaje que es el de la madre, justamente hablando de madre, que tiene una sola escena en toda la obra. Es un personaje que tiene una sola escena, en un obrón, ¿no? Donde hay dos protagonistas, una coprotagonista y este personaje. En Londres, en Estados Unidos, a ese personaje lo encarnaron actrices de la talla de Norma Leandro. Claro. Acá, en Argentina, tuvieron que elegir una actriz de secundaria, muy buena actriz, pero que nunca había protagonizado, para que accediera, ¿no? Esa boludez de que si no estoy mucho tiempo en el escenario no es importante, ¿viste? Mm. Digo por el personaje de la casa.
Sí,
¿la?
Sí, sí, sí. Eso sí. Pendota.
No, pero yo, Pendota, claro, no lo decía por eso. Sí. No lo decía por eso.
No, ya sé. Ya
Pendota,
sé, no.
Pendota de carnaval, un actorazo de carnaval, decía que no importa si hacías de árbol, tiene que ser el mejor árbol. Que
no, pero viste que a veces vos ves una película y te quedás enganchado con ese tip, con eso. Tipo, claro. Che, viste la cajera, ¿no?
Sí,
es como
sí,
la cajera,
sí,
la,
sí.
Cajera.
La mesa está servida.
La cajera la rompe, ¿no? Bien. El que entra a decir la mesa está servida. Hay un tema así que me gustaría cruzar con ustedes que me parece que está interesante. Es, estábamos hablando justo de los públicos, ¿no? De lo que cuesta meter al público uruguayo en las salas. Es decir, que me vas a acordar, pasa con los libros también, ¿no? El autor del libro dice, lo que cuesta que la gente. Yo estaba en la Feria del Libro una vez en España firmando una novela y estaba así y había nadie, ¿no? Que de hecho se ve el mate. Entonces había gente que se acercaba porque veía el mate y dice, ¿qué es un té? No, mate, ¿no? Con la novela, soy uruguayo, no sé qué. Y allí metido firma en una semana de feria. Y dije, no, pues la gente no lee, decían mis editores. Y al lado mío había una cola que daba la vuelta a la Feria del Libro de un tipo que se llamaba Blue Jean, que es una novela juvenil que rozaba en la pederastia, en la temática. Yo le dije, este horror, ¿cómo lo publican? Y sin embargo, todos los adolescentes de Andalucía estaban enloquecidos con la novela, que creo que llegó a Latinoamérica también. O sea, un saludo a Blue Jeans, si me está escuchando. Pero era, yo decía, ¿cómo que no leen? Está gente leyendo, no me leen a mí, pero sí leen, ¿no? Entonces yo, hay una cosa que pasa con el teatro, lo que cuesta llevar a las salas, y sin embargo uno a veces va al Teatro Metro, donde suele haber elencos argentinos, y ve colas y colas de gente para ver obras argentinas que vienen acá. Aprovechamos que estamos Inés para nos puede dar la perspectiva del otro lado. ¿Cómo se ve ese fenómeno cuanto a lo que pasa en el teatro en Uruguay y cómo lo viven los elencos uruguayos mismo fenómeno?
No sé, depende mucho, ¿no? Pero yo, en principio, en general, salvo honrosas excepciones, nada masivo es profundo. Mm. Nada masivo es profundo. Y hay que ver para dónde quiere ir uno, ¿no? En general, las cosas que tienen sustancia no suelen ser hiperpopulares, digo, desgraciadamente, salvo algunas excepciones, ¿no? En donde confluyen esas dos vertientes y entonces tenemos, uff, qué suerte. En relación a los argentinos que vienen acá, y yo creo que puede ser que acá pase como nos pasa a nosotros con Europa. Digo, viene alguien de afuera y el solo hecho de que es de afuera, ¿no? Esta cosa de validar lo que es de afuera porque es de afuera, ¿no? Como si tuviera quizá, no sé, más background o más autoridad o más... Está bien, es cierto que en Buenos Aires hay un movimiento teatral increíble, tanto comercial como independiente. Entonces, bueno, seguramente también acá... llegan los que pueden mover hasta acá y que seguramente son los que tienen mucho éxito allá. Claro. Entonces, seguramente, digo, vos vas a ver algo que está bueno.
Claro.
Así como vino Taylor Swift a Buenos Aires y reventó, y vos decís, en un país que se está prendiendo fuego.
¿Cómo,
o sea,
puede, claro?
¿Cómo pagan esta entrada? Pero bueno, nada, es algo que funciona mucho en el resto del mundo. Entonces, son fenómenos que tienen su fórmula también, o su lógica, supongo yo. Pero en general, yo no tengo gustos masivos, nunca me gustó lo que le gusta a todo el mundo, he sufrido mucho por eso, claro. ¿No? Pensando qué hay de malo en mí, qué hay de raro en mí, por qué no vibro con esto, por qué no siento, no, por qué no me gustan, nunca me gustó Gran Hermano, por qué soy la única persona en la Tierra, claro, que nunca vio Game of Thrones, por qué no la vi, no me interesa, no, la única vez que vi una imagen dije esos rizos de peluquería con esa maquillaje de ¿qué, mi dragón? ¿De qué me hablan? ¿No? Entonces, nada, no soy un buen puerto para, ¿no? Para
consumir.
Para juzgar este tipo de fenómenos. Pero bueno, muchas veces me ha pasado que, ay, tenés que ver porque es una cosa y todo el mundo va y revientan y hacen tres funciones. Y yo voy y la veo y digo, ah, está, sí. Y me da vergüenza decir, mirá, no, claro. No.
Y aparte te irán a preguntar.
No me pareció, claro, mal, pero digo, porque está bien, pero digo, no entiendo por qué. Pero bueno, son fenómenos.
Claro. Sí. Y en María Rosa, la tele, la aldea, ¿te hizo? ¿Notaste un quiebre ahí?
No.
¿No? Muy bien. Bueno, gracias, María Rosa.
No, porque no somos tan grandes, no somos tan masivos. Uh-huh. Estamos hablando de TV Ciudad.
¿Para la gente
también
por la calle?
A veces sí. Una vez me dio mucho miedo porque iba con, claro, un mirado por la calle, ayudaba, y uno me gritaba enfrente: ese lado te lo estás comiendo con la plata de mis impuestos.
Ah, sí, qué lindo eso.
Arriba la aldea, gritó después. Yo dije, ah, qué suerte. Claro, no, porque no es tan masivo tampoco, sí, es verdad. Claro. Dentro de lo que estamos haciendo, llegamos a un público determinado. Entonces, a mí de verdad que no me cambia mucho. De vez en cuando me encuentro con alguien, uh-huh, que... Y agradezco un poco eso.
Sí, claro.
Claro, porque si en las redes de repente o a la hora de hacer una obra, sí, la gente se acerca, uh-huh, más, va más, te conoce más, más público, pero tampoco es masivo. Entonces a mí de verdad que no me cambió mucho. Me embromaba, me decía, ¿no te vas a poder tomar un ómnibus? Sí, podemos tomar un ómnibus, ¿verdad? Acá en Uruguay, aunque te conozcan, igual te charlan, sí, y te, sí, tomás, sí, ese, claro, ómnibus. Y después lo de los teatros, esto que viene de afuera... Me parece que tiene que ver también con el hecho de que tienen mucha más difusión. Uh-huh. Es gente, claro, que viene también de trabajar en televisión, uh-huh, de hacer series de televisión, de hacer cosas en la televisión. Y hoy en día la televisión sigue llevando multitudes y en Uruguay yo no le voy a echar la culpa a la gente cuando hay un gran debe de los espacios donde se puede actuar, de los canales de televisión, con los actores, las actrices y las guionistas y los guionistas. Entonces la culpa no es de la gente. Tal vez un poco de culpa en eso de no acercarse a ver qué hay por ahí, de escudriñar qué están haciendo en esta salita. Ponele, es atorrante el uruguayo, es verdad. Claro. Pero me parece que hay un gran debe de parte de los canales de televisión, de todos, en hacer series con actores, actrices uruguayas. No hay nada, es no, todo enlatado. No, y los no pocos ficción, programas donde hay un actor, una actriz, son muy poquitos. Necesitamos mucho más. Pero es una cuestión de dinero que nunca nos va a permitir llegar. Si tuviéramos más masividad en los medios,
claro. ¿Ahí sería? Mario,
totalmente de acuerdo. Primero, somos malos marketineros. Y también está eso. No podemos culpar a la gente, porque esa gente que va llena el metro, por ejemplo, porque vienen. Porque hay un speech armado ya que dice: ah, pero van los artistas argentinos y llenan el teatro. Es lo que quieren ver. Uh-huh. ¿Pero por qué lo quieren ver?
Bueno, la gente va a ver la tele al teatro, me dijo una vez un amigo.
Es verdad, pero además vienen una vez.
Y vienen una vez.
No es que están ahí en cartel, no lo veo hoy y lo veo mañana.
Exacto, es la posibilidad que tiene mucha gente que no va al teatro, o hay gente del teatro, por supuesto, de ver a alguien que admira o le gusta. Aparte, la mayoría de los que vienen son talentosos. Entonces, de ver a esa persona en vivo y quieren ver en vivo, y está bien. Lo que está mal es... que bueno, que no se animen también a transitar a los artistas nacionales, que hay un abanico de propuestas, y hay propuestas que son buenísimas, y se asombrarían de ver a algunos artistas arriba de un escenario, y digan, pa, qué bueno que está. Pero no les interesa porque somos malos marketineros, no nos sabemos vender muchas veces.
No, y también hay un debe, me parece, de parte del teatro uruguayo, de salir así a la gente. No nos podemos sentar en un teatro y decir, uy, no vino nadie, ¿no? Llevemos esto a los que no pueden venir, ¿verdad? Claro. Hay un montón de gente que sí quisiera estar y no puede. Vamos a los barrios, hagamos cosas.
Tampoco
lo hacemos. Bueno, en algunos casos sí se hace, pero la mayoría...
Pero no es general.
No, es como que la gente venga a mí. Y no que el teatro está para eso, para que la gente lo vea.
Aprovecho de invitar mañana en la Casa de la Pólvora, si estoy una espesura tengo hoy yo, la Casa de la Pólvora hoy, mañana a las 7:30 de la noche, tenemos un show de stand-uperos emergentes, que fueron, me los presentó Leandro Ureta, un conocido stand-upero también, que nos conectó ahí con gente del barrio, tenía un par de conocidos del barrio de ahí del cerro, de la vuelta, y conseguimos alguno más, tenemos 6 stand-uperos, van a ser uno de sus primeros shows de stand-up.
Tienen
ahí
comediantes, no tienen stand-uperos, tienen
comediantes. ¿Y yo qué dije?
Stand-up.
¿Y cómo es?
Comediante.
Nos quedan 5 minutos, estoy horrorizado. ¿Qué diferencia hay entre, después me lo explicas, ¿tá? ¿Qué diferencia entre stand-uper y...? Yo stand-upero lo acabo de inventar, no sé ni si existe el término.
Se dice stand-upero, la gente te entiende.
Son comediantes. De hecho, me dijeron ellos, somos comediantes emergentes. Así que está. Nos quedan 5 minutos. Tenemos que rondear porque viene el noticiero MBD Noticias. No sé si le suena. Noticiero de TV Ciudad. Viene a continuación de nosotros. En los 3 minutos que nos vamos a despedir, le vamos a pedir algo muy breve, que es recomiéndennos cosas. Aprovechemos que estamos acá y además de los productos de ustedes, que algún libro, una película, una canción, un conjunto, algo que les guste, lo primero que les venga a la cabeza. Es ese juego. Y de mientras aprovecho y les digo que a Mario lo pueden ver en Los Nabos, en Teatro de la Candela, sábado de mayo y junio a las 21 horas, entrada en boletería. Inés, tenemos su taller en Espacio de Escocería. María Rosa, monólogos de la vagina y la muerte a todas horas, el 1, 8 de junio y domingo.
22, no, sábado. 1, 8 y 22.
Exactamente.
En Impoliosivo, que es un espacio no convencional, porque estamos buscando hacer la obra en esas casonas grandotas.
Exacto, y todos estos datos los pondremos en el podcast y en nuestra página web para que la gente pueda leer tranquilamente los datos, los teléfonos y puedan. Inés.
¿Qué querés que te diga? ¿Que yo te recomiende algo de acá, de Uruguay?
No, de lo que quieras, de lo que puedas.
Bueno, tienen que ir a ver Los Nabos.
Muy bien.
Y tienen que ir a ver...
La Muerte a Todas Horas, claro.
La Muerte a Todas Horas.
La Muerte a Todas Horas. María Rosa.
¿Yo qué puedo recomendar yo?
Yo sé por qué lo pregunto siempre esto, porque los artistas, yo tengo la teoría de que los artistas siempre, como acaba de decir, escuchan, leen y ven cosas que la gente no suele ver, oír y escuchar.
Puede ser,
Puede ¿no? ser.
Sí. Tengo la teoría que puede si uno piensa y dice, yo estoy leyendo tal libro y ¿cómo?
Bueno, si van a Buenos Aires, sí. Hay dos cosas que no pueden dejar de ver. Uh-huh. No pueden dejar de ver ustedes si llegan a Buenos Aires, tienen que ir. Una se llama Suavecita, está en la sala Caras y Caretas, Camila Peralta, una cosa de otro mundo, véanla. Se van a tirar al piso, es una cosa increíble. Y la otra obra se llama Lo que el río hace, que es de las hermanas Marul, es una obra hermosa, hermosa. Así que si van a Buenos Aires tienen esas dos cosas pero para ver. Y el 22 de junio tienen el show de jazz que yo doy en Vivo Club también, en Buenos Aires. Pero acá no sé bien qué recomendar. Bueno, pues, a los chicos.
Tendremos un día al jazz.
Dos cosas.
Sí,
que si vuelve a ser Tamara Couto, gran artista gran, el aullido del lápiz de labio. Si ven por ahí el aullido del lápiz de labio, se meten a ver el aullido del lápiz de labio, me lo van a agradecer. Y después que si tienen niños, niñas, niñes, les compren de chico de Juana Ibarburu, Chico Carlo.
Sí, claro.
Porque está olvidadísimo.
Está olvidadísimo, Chico
no entiendo
Carlo.
Por qué.
Es verdad.
Y es algo que tampoco se le lee a los niños. Y a mí claro. Me encanta, me fascina y lo vuelvo a releer de grande porque es un mundo maravilloso. Hablando de humor negro, para niños, tiene un montón. Chico Carlo de Juana Ibarburu.
Chico Carlo. Vio que mi teoría tenía como un sentido.
¿Viste,
soy
viste?
Feliz. Mario.
Yo lo que voy a recomendar lo de siempre, que se animen a ver teatro, que vayan,
genial,
que se den la oportunidad, elijan la obra que quieran, humor, drama, lo que quieran, pero vayan a ver a quien quieran, pero vayan a ver teatro. Yo los invito al Teatro Nacional, a ver algo del Teatro Nacional, lo que quieran. Los actores, las actrices que se metan en el taller, que la verdad es siempre es bueno meterse en algún método nuevo. Yo siempre decía, hay tanta cantidad de métodos que ya los leemos y eso, pero cuando aparece un método nuevo de alguien contemporáneo es divino, a mí me encanta. Y voy a recomendar una película, a mí me encantan las películas viejas, Una mujer bajo la influencia de Cassavetes.
Opa.
Busquen eso por YouTube, es fantástico.
Maravilloso. Vio que estaba ahí a la vuelta. Muchas gracias.
¿Viste?
Muchas gracias.
No, por favor,
gracias por estar acá este ratito con nosotros. Esperamos volver a juntar esta misma mesa en algún otro momento.
Yo ahora me quiero ir a ver a los chicos.
Claro, les dio ganas. Bueno, eso, fantástico. Nosotros el próximo jueves a las 6 de la tarde estamos de vuelta acá en Uniradio en la 107.7 FM. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos prontito. Salón de arrecifes de barro, vendedores de shock para inviernos sabáticos. Puestos a pedir que alguien baje y en el saco, puestos a pedir, ya no dan abasto. Puestos a pedir que alguien baje y en el saco, puestos a pedir, ya no dan abasto. Esto fue Diálogos Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.